Querida familia del hogar de la madre y queridos amigos, de nuevo con vosotros, gracias a Dios. Hace 10 meses, cuando iba en aquellas fechas a emitir lo que espero poder grabar hoy para vosotros, estuvo de Dios que me cayera en la calle una mala caída y me hice polvo en la cabeza del húmero del hombro derecho, me lo destrocé y he estado meses de baja con el brazo en cabestrillo. Se atrofió todos los ligamentos, claro, de estar 3 meses así con el brazo quieto. Luego una larga rehabilitación. Bueno, de hecho, antes de ayer, Concha, la doctora que me rehabilitó, me ha querido dar ya el alta. Aunque ya hace algunos meses que volví a conducir y yo soy diestro y a poderme manejar mejor, ¿no? Ya estoy rehabilitado. Quiero decir con ello que esta grabación, si hubiera estado de empeño por mi parte, podía haberla realizado hace ya 2 o 3 meses. Pero bueno, ha llegado ahora y recibí hace poco un correo de Numilén que me animó a volver. No pensaba dejarlo, no quería dejar eso que estábamos tratando colgado para algún posible oyente que pueda haberlo seguido. Hablábamos de la estructura histórica y nos quedaba completar algo de la baja superestructura, lo que llamamos la estructura político-jurídica, y luego lo completaremos con explicando de forma elemental lo que es la alta superestructura, ¿no? Que completa la estructura histórica con las estructuras ideológica y religiosa. Son cosas de interés, yo creo que sí, desde luego. Entonces, vamos hoy a... Espero que en 2 audios, 2 emisiones, acabemos la baja superestructura, de hablar de lo político y lo jurídico, y luego quizá con otras 2, no más, ya pasado, entrado el próximo año, haremos, según el plan que Numilén me comentaba, en las nuevas maneras que va a haber, que quería que fuera, pues terminaremos este capítulo o este apartado que hemos tratado desde hace ya tiempo. Una satisfacción y un gran gozo volver a hablar para vosotros. Antes, como siempre, invocamos juntos al Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras almas. Ven, Espíritu Santo, e ilumina nuestras mentes. Ven, Espíritu Santo, y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor, para que la actividad que vamos a realizar a continuación sirva para la santificación y bien de nuestras almas y las de nuestros hermanos y nuestras vidas. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación nuestra, sed la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Bueno, queridos amigos, querida familia, maravillosa familia, nos quedábamos hablando de... Bueno, hacíamos una historia. Estábamos historiando así de una forma muy sencilla las formas que fue teniendo el Estado desde la antigüedad, cómo surgió y cómo fue creándose, el Estado como ente político superior y supremo, y llegábamos a ver que en la Edad Moderna, a partir del siglo XV y ya en el siglo XVI, se llegaba a lo que se conoce como el Estado moderno, el Estado autoritario, que va a dar paso ya en el siglo XVII al Estado absoluto. Sabemos que la organización política de los estados, de lo que en conjunto llamamos el antiguo régimen, l'ancien régime, dicen en Francia, es el nombre que los revolucionarios liberal burgueses franceses de finales del siglo XVIII, los de la famosa revolución que se inicia en el año 1789, es el nombre que le dieron, el nombre genérico que le dieron a todo el tiempo anterior, el antiguo régimen. Y los historiadores lo usamos como concepto historiográfico y general que viene bien. Hay quien no lo utiliza, pero en general se suele apelar a este término que con el que nos referimos a todo este tiempo anterior. Entonces, sabemos que la sociedad en el antiguo régimen era la sociedad estamental, compuesta por tres estamentos, fundamentalmente: el estamento noble, el estamento eclesiástico y el tercer estado, o estado llano, compuesto básicamente por el campesinado, el artesanado y los comerciantes. El campesinado en Europa, en la Europa occidental, en estos siglos del antiguo régimen, 14, 15, 16, 17, en el siglo XVIII es el siglo ya revolucionario, ¿no?, del cambio y la transición a un nuevo mundo, a ese mundo contemporáneo actual, que ha abarcado los siglos XIX, XX y lo que corre del siglo XXI. Pues el campesinado, digo, en la Europa occidental ocupaba cuando menos el 80% de la población. Era una sociedad básicamente agrícola y ganadera en sus recursos económicos y sus fuentes de ingreso, y era la tierra la gran fuente de los recursos en general. Y las ciudades eran mínimas en comparación con hoy en día, y por lo tanto el artesanado urbano y la clase comercial, los comerciantes, suponían una exigua minoría en comparación con el campesinado. Y luego, como se pueden imaginar, pues la nobleza, el estamento nobiliario, tanto laico como eclesiástico, el primer estado, el estado noble, y el segundo, el estado eclesiástico, suponían una minoría mínima, valga la redundancia, en comparación con lo que era la gran masa de la población. Pero ellos eran los que detentaban el poder, y en sus manos estaba el poder y la riqueza, puesto que el privilegio era la razón de ser de esta sociedad estamental. Los estamentos privilegiados, privilex, creo que en alguna emisión, en alguna explicación anterior, lo comentamos quizá. La ley privada, de ahí procede la palabra privilegio. Quien disfruta de leyes privadas, solo para ellos, para un grupo. Entonces el privilegio, los privilegios, eran los que daban la sustancia y formaban la esencia que caracterizaba a estos dos grupos, a estos estamentos nobiliario y eclesiástico. Y el tercer estado, tercer estamento, llamado en Europa, en Francia por ejemplo, el estado llano, el estado general, se decía en Castilla, en España, el estado general. El tercer estado era la gran masa de la población, que no tenía ni disfrutaba de privilegios y que trabajaba para el mantenimiento en el poder y en el disfrute de la riqueza de estos dos grupos minoritarios, de los estamentos. Esta era la organización social en el antiguo régimen. Esta dará paso a la sociedad de clases a partir del proceso de las revoluciones que lleva a cabo la clase comercial o de los comerciantes, que será la que se va a constituir como la clase burguesa. Entonces, la sociedad de clases es ya la sociedad actual, la que sucede a esta sociedad antigua, del antiguo régimen, que era la sociedad estamental. Pues bien, la organización política de los estados en el antiguo régimen, que se sobreponía a esta sociedad estamental y la sustentaba, respondía al modelo básico que conocemos como la monarquía. Monoarquía, un poder. Mono, uno, arquía, en griego, poder. Un solo poder. El poder en manos de una persona. ¿Qué es el soberano? En el antiguo régimen es el soberano, y en el siglo XVII su soberanía se convierte en absoluta. El concepto de soberanía es un concepto de gran importancia para la historia y para el tiempo en el que hemos vivido los seres humanos, y comprenderlo es importante. Un jurista y humanista francés del siglo XVI, Jean Bodin, en Castilla, en España decíamos, le llamamos Bodino, Juan Bodino, es Jean Bodin, es el autor de los, en su momento, famosos y siempre ilustres seis libros de la República, en los que, en cuya obra, él estableció los fundamentos del derecho público de su época. O quiso, al menos, trató de establecerlos, ¿no? Y en esta obra él desarrolla el concepto de soberanía. Y entiende la soberanía como el poder absoluto del príncipe, del rey. Es decir, el de aquel que no está sometido a las leyes. El de aquel que está por encima de las leyes. Este es el soberano. Y tal como en el siglo XVI, Bodino ha formulado el principio de soberanía, lo que se define es un poder absoluto y sin límites. Aunque eso sí, no es un poder arbitrario, ya que el soberano, sea príncipe o sea monarca, sea rey, está obligado a hacer justicia y a respetar los contratos. Por eso no es un poder arbitrario, de hago lo que me da la gana siempre y en toda circunstancia. Pero mucho sí, porque tiene un poder por encima de las leyes, no tiene por encima ninguna ley que le someta a él. Y esta soberanía monárquica se convierte en absoluta, ya digo, en el siglo XVII, en la Europa occidental, hasta tal punto que, decíamos en la emisión anterior, en la explicación pasada de hace ya un año, por estas fechas, hace un año, ya lo hicimos, con caídas y sin caídas, ha pasado un año de entonces. Bien, pero, entre paréntesis, diré en beneficio del hablante aquello de que nunca es tarde si la dicha es buena. Espero que así sea. Recordábamos la figura del famoso rey Sol de Francia, Luis XIV, Borbón, que decía aquello de «L'État, c'est lui», «El Estado, soy yo». «El Estado, soy yo». Es la manifestación más rotunda y contundente y redonda de la petulancia y la presunción de lo que es el Estado absoluto. Bien. Este Estado absoluto y absolutista, en la que ya digo que el poder del soberano solo tiene por encima, o ni siquiera por encima, solo está sujeto, por así decir, a la obligación de hacer justicia, la segunda obligación, y a respetar los contratos de la sociedad civil, lógicamente, que se establecen entre las personas, va a ser contestado en el siglo XVII mismo, y concretamente, en primer lugar, fuera del continente, pero vecino a ellas, a ello, al continente, en las Islas Británicas, en Inglaterra, por la población civil, por ese arresto que nace de la clase comercial, de las personas que han ido acumulando capital, haciendo dinero, comprando en un lugar, llevando la mercancía a otro sitio donde se va a poder vender bien y vendiendo esa mercancía a un precio superior al que les ha costado a ellos. Esto es así de sencillo, es el comercio, y esta es la fórmula contraria a la que hacía el campesino. No sé si ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero si no es así, tampoco estará de más repetirla ahora. El campesino, cuando recoge su cosecha, la lleva al mercado, la cambia por dinero y con ese dinero compra lo que necesita para su subsistencia junto con su familia. Y ahí se cierra el círculo. Ahí queda agotada la fórmula de su relación en el mercado. Sin embargo, el comerciante hace lo contrario. El comerciante no va con una mercancía al mercado para venderla, sino que va con dinero, compra una mercancía y esa mercancía la traslada y la lleva a un lugar cuanto más lejos y distante del lugar de origen del mercado donde la adquirió, más a favor del favor que va a hacer o el servicio que va a prestar a los futuros e hipotéticos compradores de su mercancía, y más precio va a poder obtener por ello. Y sobre todo, cuantos más riesgos vaya a contraer el traslado de esas mercancías. Imagínense lo que es un cambio de continente, por ejemplo. Voy a América, compro café, lo traigo a Europa y lo vendo. Valga el ejemplo, ¿eh? A partir del siglo XVI ya. Pues entonces, esa clase comercial que vive fundamentalmente en el burgo, ¿recuerdan? En las afueras de la ciudad, donde los aledaños de la ciudad, los suburbios de la ciudad, los burgos, es el nombre en castellano, y de ahí la palabra burgués, esos habitantes del burgo, que son los comerciantes, los que viven donde, a las entradas o salidas, según entremos o salgamos, ¿no?, del núcleo urbano. Según como lo veamos, viven ahí porque les interesa ver quién llega y quién sale y quién trae cosas de un tipo, de otro, etcétera, qué mercancías entran y qué el movimiento que hay con respecto a la urbe en la que de la que ellos están avecindados, en la que están los burgueses, son los que van a iniciar como élite social el movimiento de contestación al poder absoluto del soberano, del monarca. Y esto va a ocurrir de una forma contundente y radical, en primer lugar en Inglaterra. Y así, la burguesía británica va a enfrentarse al poder absoluto, o que pretende serlo, del rey Carlos I en Inglaterra. Y a Carlos I, la burguesía revolucionaria británica, le va a cortar la cabeza en el año 1649. Tal como suena. Lo decapitan. El descabezamiento de la monarquía que pretende ser absoluta en Inglaterra es un clarinazo, es una más que llamada de atención que llega desde las islas al continente. Pero esto no volverá a suceder hasta pasado más de un siglo en el continente europeo. En la vecina Francia, estrecho por medio, paso de Calais por medio, de Inglaterra a Francia, pero en la vecina Francia, los revolucionarios franceses, la burguesía liberal francesa, va a hacer lo propio en la cabeza de Luis XVI, el 21 de enero del año 1793, camino del siglo y medio después. Pero va a repetir este acto de descabezar a la monarquía que se pretendía absoluta. Entre medias, como van a ocurrir acontecimientos, pues veremos cómo en el siglo XVIII la monarquía ha pretendido, frente a ese peligro que supone ese germen, esa minoría, esa élite de la sociedad, del estamento no privilegiado, del pueblo, pero que tiene un poder incontestable en sus manos, que es el capital. El dinero acumulado durante siglos y heredado de padres a hijos por sucesivas generaciones de mercaderes y comerciantes de toda laya y condición. Pues frente a eso, y que son clase urbana y que es clase culta por otra parte, o sea que saben leer y escribir, no son como el campesino analfabetos, pues ante la llamada insistente a participar en el poder y a tener derechos para así poder ejercerlo, junto con la monarquía, la fórmula británica del gabinete, del gabinete, será King in Parliament, el rey en el parlamento. Y se le va a acabar reconociendo al rey, tanto en cuanto está en el parlamento y sometido al control parlamentario, es decir, al control de los legisladores burgueses que se sientan en la Cámara Legislativa, como ya sabemos y como terminaremos recordando cómo se componen y cómo el poder legislativo clama al poder ejecutivo por la participación en el poder. Esto es lo que en Europa va pasando y lo que pone límites y coto a ese poder absoluto, a esa monarquía absolutista que se ha configurado a partir del siglo de la monarquía autoritaria, es decir, de la monarquía con autoridad, que da a luz al Estado moderno. Contábamos en lugares como España con los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y otros lugares, Francisco I en Francia, Enrique IV en Inglaterra, etcétera, pues esa monarquía, Enrique VIII posteriormente ya en Inglaterra, etcétera, esa monarquía con autoridad, esa monarquía autoritaria, que se ha convertido en el XVII, en el siglo XVII, monarquía absoluta. Ya vemos cómo se la pone freno y se la limita, enfrentándose a ella la burguesía, que se convierte así en revolucionaria. Entonces, en Inglaterra, Oliverio Cromwell es el que va a encabezar ese movimiento contestatario, que va a litigar primero y a continuación de forma ya belicosa y en una auténtica guerra civil, va a enfrentarse al ejército real de Carlos I, lo va a derrotar y va a acabar cortando la cabeza a Carlos I de Inglaterra, en el año 1649. Y, repito, un siglo, algo menos de siglo y medio después, eso se va a repetir ya en el siglo XVIII, en las postrimerías del siglo, en Francia, en la famosa Revolución Francesa, que la burguesía revolucionaria liberal en Francia protagoniza y corta a sí mismo al rey Borbón Luis XVI la cabeza en enero de 1793, en pleno proceso revolucionario y para dar paso a república, a una república. La monarquía convivía desde tiempo inmemorial. La otra fórmula, el otro modo, la otra organización que tiene de regirse un pueblo frente a la monarquía, al que sea una persona, un soberano, el que encabeza o se encuentra en la cúspide de la pirámide del poder, de la estructura del poder político de la nación, es la república, la res publica, la cosa pública, si traducimos literalmente del latín. Es la alternativa a la monarquía. Hoy en día, si repasamos, creo que ya hemos hecho este repaso aquí, pero como dejo pasar tanto tiempo y las circunstancias, tristemente en este caso, en este año 19, me han obligado también a dejar pasar tanto tiempo porque estaba impedido, ya digo que yo soy diestro y estuve impedido de poder teclear ni tocar nada con el brazo durante meses. Pero bendito sea Dios que todo lo hace para bien, eso estoy convencido. Ahora creo que soy quizá un poco menos malo que era hace un año. Bueno, espero que sea, aunque sea poco. Pues decíamos que en Europa, si repasamos, pues en España, en Bélgica, en Suecia, en Inglaterra hay monarquía, y en Francia, en Italia, en Alemania hay república. Entonces, en Estados Unidos hay república, en Dinamarca hay monarquía, etcétera, ¿no? Es decir, que hoy en día se siguen conservando y se siguen manteniendo. Que de una manera ya como fórmula casi casi protocolaria, ¿no? Porque estas cosas cada vez las sociedades desarrolladas, desarrolladísimas en tantos aspectos, pues y corrompidísimas hoy en día también ya por desgracia, ¿no? Pues ya funcionan solas, ¿no? Prácticamente. Entonces son, nos seguimos titulando así en unos países o en otros por nuestra herencia histórica directamente, pero es la herencia de ese pasado en el que sí que se debatió y se cortaban cabezas, ya ven, y se guillotinaba y se ahorcaba, y se, en cualquier caso, con una carga de violencia y de enfrentamiento violento tremendo, de una forma muy cruenta, los pueblos durante los siglos XVII, XVIII, XIX debatieron qué fórmula de poder querían y qué organización política pretendían. Pero al Estado de Derecho, al Estado de Derecho, que es el que sucede al Estado absolutista, se llega, ya digo, por esa contestación que va a encabezar la burguesía como un grupo social minoritario que se constituye como clase por aquello de que proviene en su por oficio y actividad económica, por dedicación profesional, diríamos, deviene de la clase mercantil o clase de los comerciantes, de ahí que se tome esta terminología de clase que va a bautizar a la sociedad actual, que llamamos en sociología sociedad de clases, es en la que hoy estamos, pues clase media, clase alta, clase baja, hablamos de esto, clase obrera frente a clase burguesa, que serán los grandes protagonistas que van a alumbrar y a entenebrecer, según los casos y los momentos de cada país y de cada pueblo, el siglo XIX y, a continuación, nuestro siglo, nuestro querido siglo XX, que dejamos atrás hace ya 19 años para 20, pero tan solo hace 19 años para 20, es decir, que todavía está ahí cercano y nuestro recuerdo de él y de su influencia en la historia pues ha sido muy grande, ¿no? Pues ya digo que el Estado de Derecho al que se va a llegar hunde sus raíces precisamente en estas cosas que les estoy comentando. Junto con las revoluciones liberal-burguesas, que tienen su antecedente remoto, por así decir, en el siglo XVII, repito, en Inglaterra, a mediados de siglo, con una culminación posterior en su revolución gloriosa de 1688-89, y que en el continente se confirman y se llegan a su momento culmen con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y tienen su continuación en la España liberal, que al tiempo que hacemos la guerra de la independencia contra esa Francia del hombre que dio salida a la revolución en Francia, que fue Napoleón, y ante su megalomanía de apoderarse de territorios, pues tuvimos que liberarnos de él, con su revolución a cuestas y demás, y al tiempo hicimos nuestra revolución liberal, a partir de 1808 y hasta 1814, pues tendrá la continuación de Francia, la tendrá, será España la protagonista, a principios del siglo XIX, y luego ya posteriormente, pues el movimiento revolucionario se va extendiendo de una forma más atemperada, sin duda, por el resto de Europa, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, es decir, distintos lugares, Alemania e Italia, hay que recordar que están descompuestos todavía, son auténticos puzzles en lands y dietas en Alemania y principados y repúblicas pequeñas en Italia, hasta que se produzca en el siglo XIX precisamente los procesos de unificación tanto de una nación de Alemania como de Italia, pero ya en la segunda mitad, muy entrada la segunda mitad de este siglo XIX, de los años 1800. Y ya digo que España será la continuación natural revolucionaria de Francia, de la burguesía liberal revolucionaria, que va a poner coto y fin a esa monarquía absoluta, a ese poder absolutista de los monarcas. Pero no podemos dejar en el tintero que esa monarquía absoluta, en esta historia que hacemos ahora sucinta y que espero estén pudiendo seguir, tuvo, tras el susto, y más que susto, tras el descabezamiento de Carlos I en Inglaterra, pues en el siglo XVIII va a la monarquía, que ve cómo llama con fuerza a la puerta, contestando su poder absoluto para que se le deje tocar cetro, cuando no cogerlo con sus manos también para intervenir en el poder político, el pueblo, y el pueblo lo encabeza esa burguesía que es la que lo representa, aunque se representa a sí misma, al campesinado lo utilizará en todo caso como masa que tiene detrás, y de la que va a aprovecharse también y a explotar y abusar más incluso que lo ha hecho la clase nobiliaria durante todos los siglos anteriores del antiguo régimen. Por aquello que dice con tanta lucidez Carlos Marx y su amigo Federico Engels, sobre todo Marx, cuando escribe el Manifiesto Comunista para la Liga de los Comunistas, ¿no? Aquellos trabajadores alemanes que habían formado la llamada Liga de los Justos y que se trasladan a Inglaterra huidos de Alemania y que a principios de, bueno, a principios, hacia mediados del siglo XIX se reconvierten de Liga de los Justos en Liga de los Comunistas en términos políticos y van a solicitar a aquel licenciado en Derecho y periodista en aquel momento, en fin, que sabe escribir, que es Carlos Marx, que les redacte un manifiesto. Y Marx, con gran lucidez en ese manifiesto, dice una frase frases tan lúcidas como que el dinero no tiene entrañas. Creo que ya lo hemos dicho aquí también alguna vez. Siento repetirme en ese caso, pero conviene decirlo. El dinero no tiene entrañas. Y la burguesía, que es la que detenta el dinero, que basa toda su fuerza en su capital, que es como llamamos a la masa de dinero acumulada, no tiene entrañas. Frente a una nobleza antigua, que al menos sentimentalmente y emocionalmente, pues arguía en su señorío, al menos, otros modales. Era tan o más salvaje, si quieren, con el campesinado y en su trato, pero al menos aducía unos valores que forman parte de lo humano, de algún modo, aunque fuera para mantener sus privilegios y someter a ese campesinado como si fueran animales, poco menos, si no baste con ver cómo en el siglo XIX todavía, incluso llegando al XX, a la revolución en Rusia, tratan en Rusia los príncipes a los campesinos y los nobles a los campesinos. De eso tenemos tristemente muchos documentos que son perfectamente fiables, ¿no? Pero al menos la nobleza se mantenía dentro de unos valores y tenía unos ideales que apelaban a lo humano y a lo humanitario, aunque no hicieran parte o partícipes de ello, ya digo, a la masa campesina, pero no era esa frialdad sin entrañas absoluta que ahora va a esgrimir la burguesía desalmada, porque es el dinero. El diablo dinero. Ya saben de quién es el dinero. O al menos eso cree su parlante de estas charlas, del blog Cultura y Civilización, de nuestro blog Cultura y Civilización, que hoy vuelve otra vez, tras un año, a estar ahí. Espero que vuelva a estar en Candelero, para aquellos que lo han seguido, que lo escuchan alguna vez y quieren saber de ello. Pues espero no hacer muy larga esta sesión de nuevo, primera, y la continuaremos en una posterior, que la continuará y que procuraré que sea enseguida, que no tarde mucho tiempo, vaya, días, en cuestión de días, poderla continuar y concluir. Pero no quiero irme por las ramas, que ya saben que es una afición que tengo sin quererlo, pero es un vicio, es un defecto, vamos, un defecto más mío, al que espero no haberles acostumbrado. Y decía que para frenar esa amenaza de esta clase social, esta minoría social que se va a manifestar a través de la clase burguesa, revolucionaria, liberal, para frenar el ímpetu de ello, y que no cercene más el absolutismo y su poder, la monarquía durante el siglo XVIII se va a disfrazar de lo que da en llamarse el despotismo ilustrado. Y el rey déspota ilustrado va a ser aquel que en distintos lugares de Europa, como es por ejemplo en Austria, Francisco II, o en Rusia, Catalina II, o en Alemania, Federico II, o en España, nuestro Carlos III, van a tratar de, José II en Austria, creo que he dicho Francisco, José II en Austria, Y Carlos III, nuestro Carlos III, primero en Nápoles, cuando fue rey de Nápoles, y luego en España, van a tratar de desarrollar programas reformistas que mejorarán la agricultura, promueven las manufacturas, el libre comercio, estimulan la promoción social de la burguesía, en definitiva. Y en cualquier caso, en el centro y el este de Europa, donde se da todavía una servidumbre casi medieval, casi feudal, por no decir del todo, pues que mejoren el trato y las condiciones de vida infames que tenían los siervos de la gleba. Los siervos de la gleba, ya saben, es como llamamos cuando está en la cosecha espigada ya para segarla, el campo que mece el viento, precioso, el campo de trigo, imagínenlo, ¿no? Todas las hectáreas que quieran, la gleba. Pues cínicamente la nobleza, tradicionalmente, secularmente, siempre dijo y llamó al campesinado, a los siervos de la gleba, diciendo, no son siervos nuestros, son del campo, de las necesidades imperiosas que tiene el campo de ser tratado en sus modos y en sus estaciones y en sus días y en sus tiempos. Ya saben que el campo y el ganado, la agricultura y la ganadería, el mundo agropecuario es muy exigente, totalmente exigente. Valga un ejemplo. Si hay que ordeñar a la vaca a las 5 de la mañana, no se puede esperar a las 5 y media y mucho menos a las 6, porque la pobrecita revienta y enferma. Hay que ordeñarla cuando ya toca. Y si no siembro en su momento, en los días en que tengo que sembrar, en esos 8, 10, 12 días como máximo en que tengo que sembrar, no tendré luego la cosecha a tiempo. Estará ya fuera de tiempo, fuera de época. Se me habrá... No va a dar lo que tendría que dar. Y si no podo y limpio la viña cuando toca, me puedo despedir de tener luego unos buenos racimos y una buena cosecha vinícola en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí ese cinismo que dan ya los siervos de la gleba, los siervos del campo, pero pasando por el poder absoluto de ellos, ¿no? Pues bien, esto es lo que va a intentar la monarquía para parar el golpe que le llega por parte de la burguesía, pero es un golpe incontestable, que ya digo, acabará costándole la cabeza a Luis XVI en Francia a comienzos del año 1793, en esa revolución que se ha iniciado en 1789, 3 años y pico antes, y que tiene un desarrollo que lleva hasta la Constitución, así por así llamada, que es una carta otorgada realmente del año 1799, que hará ya Napoleón como cónsul del directorio, antes de proclamarse o de autoproclamarse en 1804 emperador, y coronar así ese proceso revolucionario, ya de una forma nada revolucionaria, pero sí dando cauce y salida a ese tiempo tan terriblemente intenso que fue en Francia aquellos años de la Revolución. La nuestra, nuestra Revolución Liberal Burguesa, que puso fin a la monarquía absoluta, de momento, en España, es apasionante. Se da el tiempo que se libera la nación en una guerra de la independencia brava que la España liberal libra contra la invasión del mayor ejército y potente que había en el mundo en aquel momento, como venía demostrándolo, que era, habiéndose apoderado de buena parte de Europa, que era el de Napoleón Bonaparte, el francés. Y esto, más adelante, pero ya lo vemos en el próximo episodio, que hagamos, tiene contestación por parte de la monarquía absoluta y de los monarcas, que van a restaurar, van a contrarreformar lo que ha ocurrido y van a restaurar de alguna manera en el 19 esos ímpetus e intentos que ha hecho la burguesía liberal y que ha conseguido cuajar en determinados momentos. Y de unas cosas y otras va a acabar todo desembocando en el siglo XX, en el Estado de Derecho, que es el que hoy en día disfrutamos. Bueno, sí, efectivamente, a pesar de que hoy todo está tan envenenado por la corrupción de la sociedad, que esos derechos se siguen produciendo y otorgando y disfrutando con injusticia, pero eso es algo que trataremos cuando terminemos esto, hablando del poder judicial, algo del poder judicial que es básico, que es elemental. Para terminar hoy, baste con decir que algo fundamental, verán. Hemos dicho que Inglaterra es la primera nación en Europa que avanza esa contestación contra la monarquía absolutista incontestable del soberano monarca absoluto del siglo XVII, enfrentando la revolución de la burguesía en nombre del Parlamento y del poder legislativo contra el Ejecutivo, que es el monarca, y que era el legislativo también, claro, en sus manos, tratando de protagonizar y de detentar ese poder legislativo junto con el rey Inglaterra. Pues bien, hay que decir que la característica fundamental de la revolución liberal y del nuevo régimen político, que establece un poder legislativo por encima, o que trata de imponer la ley por encima del Ejecutivo, para que el Ejecutivo se limite a ejecutar las leyes y por lo tanto no haya ya un soberano absoluto que detenta en sus manos al 100% ambos poderes. Lo que caracteriza, ya digo, esto es que las leyes estén escritas en papel y sean incontestables e inmutables, una vez aprobadas por el pueblo, a través de sus representantes, elegidos de una forma u otra en la Cámara, en el Parlamento, donde se habla y se discuten las leyes. Pues bien, Inglaterra, que se adelanta en más de una cuestión fundamental al continente, y en este caso ya lo ven, es una nación que no tiene constitución, porque llamamos constitución, y el constitucionalismo nace al socaire y en paralelo con las revoluciones liberal burguesas. Pues bien, como documento, como piedra angular, como cimiento escrito y base legal de estos movimientos históricos fundamentales que llevan a cuajar en el Estado de Derecho, en que el ciudadano tiene derechos que tiene que respetar todo el mundo, y el mundo empieza por el propio monarca, que es uno más de los ciudadanos. La sociedad estamental del antiguo régimen va a pasar a convertirse en una sociedad de clases de ciudadanos que se pretenden libres y garantes de derechos, y por lo tanto, y junto con los derechos, deberes, ya saben. Lo que pasa es que lo de deberes se olvida. ¿Cuánto se oye hoy en día, sobre todo a la juventud, hablar de derecho? Tengo derecho, porque yo tengo derecho, porque el derecho. Oye, ¿y el deber? Porque el deber es paralelo y parejo al derecho, e incluso debe estar por delante. Porque tengo deberes y los cumplo, disfruto de derechos. Dice San Pablo en la segunda, creo que es la segunda, a los Tesalonicenses, ya está leyendo hace poco, dice: el que no trabaja, que no coma. Dice San Pablo: el que no trabaja, que no coma. Palabra de Dios en San Pablo. Porque cumplo mis deberes, disfruto de derechos. Pero estudiamos derecho, el Estado de Derecho. ¡Ay, Dios bendito! De ahí nos vienen tantos males, entre otras cosas. No les quepa duda. Pues bien, decía, Inglaterra es la única nación que no tiene una constitución escrita, un documento con un articulado más o menos extenso en el que se ha plasmado y desarrollado su legislación fundamental, sino que se maneja con cuatro documentos, así de chulos son ellos, pero bueno, ellos se han adelantado, han sido pioneros en toda esta cuestión y así lo tienen. Entonces Inglaterra nunca ha tenido, ya digo, una constitución escrita y su sistema político se apoya en la costumbre y en una serie de textos legales dispersos y procedentes de distintas épocas. Los más importantes que podríamos destacar son la famosa Carta Magna de la época del año 1215, la Carta Magna. Y la Carta Magna, que reconoció a los ingleses ciertos derechos y libertades. Ciertos derechos y libertades, la Carta Magna, de principios del siglo XIII, es el documento más antiguo. Ya en el año de la Revolución, pero antes de que esta ocurriera, en 1628 está la petición de derechos, que garantizó ciertos derechos que habían sido ignorados en los tiempos anteriores a la población, al pueblo, y que reclamaba esa burguesía rampante, esa burguesía que pretendía lograr lo que va a acabar llevando a cabo en términos revolucionarios y en cualquier caso de gestión política. En 1679, entre la decapitación del pobre Carlos I, pobre porque fue decapitado, ni más ni menos, y la gloriosa de 1688, en 1679 está la ley de habeas corpus, la famosa ley de habeas corpus, que establece ciertas garantías contra las detenciones ilegales, es decir, que a uno no le puedan coger y llevar porque sí, que no pueda ocurrir aquello que hizo contra su antiguo amigo Santo Tomás Becket, cuando Tomás Becket es ya obispo y se está santificando a base de tener que soportar que su antiguo amigo Enrique II, el rey, pues mira para otro lado ante el hecho de que a un sacerdote del obispo de Canterbury, Tomás Becket, le han ahorcado a un sacerdote, los nobles, el noble de turno, por pretender ese sacerdote reclamar la parte del diezmo que le correspondía para sobrevivir, y lo ha dejado colgado de un árbol. Y ante la protesta de Becket, los nobles se indisponen con el que fue canciller íntimo amigo del rey, que ahora, porque el rey así lo ha querido, es el arzobispo, y el rey mirará para otro lado y permitirá que la nobleza asesine a Tomás Becket y lo convierta así en nuestro grandísimo Santo Tomás Becket mártir. Pues para que no puedan ocurrir estas cosas, que se detiene ilegalmente a una persona y se la lleva porque al fin y al cabo es un pobre pringao, no tiene dinero, es un nadie, en 1679 en Inglaterra, ya digo, se establece la ley de habeas corpus. Y por último, en 1689, a continuación de su gloriosa del año 88, la Declaración de Derechos, que consolidó el poder del Parlamento, que en definitiva es la clave de todo ello. Y en estos cuatro documentos, estos cuatro papeles fundamentales, se maneja, con ellos se ha manejado Inglaterra. Precisamente la primera constitución que abre la era del constitucionalismo, que es el contenido legal, escrito, el cimiento, diríamos, ¿no?, el documento base sobre el que se apoyan las revoluciones liberal-burguesas, que van a dar la transición del absolutismo monárquico a través de ese despotismo ilustrado con el que intentan parar las revoluciones los monarcas, pero que va a durar poco, no van a conseguirlo, claro. No se va a sostener más el absolutismo, ¿no? Que transita, digo, el constitucionalismo, que es la base, a través de la cual la revolución liberal burguesa va a traernos el Estado de Derecho al mundo contemporáneo, pues la primera gran constitución es la de los Estados Unidos de América del Norte, porque las 13 colonias británicas, cuando se rebelan contra la metrópoli Inglaterra, y con ayuda de Francia y muy especialmente de España, y que poco conocida es, va conociéndose algo más. Es que nosotros, los franceses son chauvinistas, pero nosotros somos todo lo contrario, y ni tanto ni tan calvo, ¿no? Porque no hacemos aprecio de lo nuestro para nada, ni de nuestros méritos. Y resulta que la participación española en el triunfo de los colonos frente a la gran metrópoli, que era Inglaterra para ellos, de los colonos de América del Norte, la participación española fue mucho más y mucho más encomiable y decisiva que la del famoso Lafayette en Francia, de Francia, vaya, y cosas de estas, ¿no? La nuestra, con nuestros Gálvez y compañía. Pero ya digo que nosotros conocemos poco, le hacemos poco aprecio. Pues bien, el triunfo de las colonias, que van a traer como conclusión la independencia de ellas frente a la metrópoli británica, para separarse más y de una forma más clara y rotunda y radical de Inglaterra frente a estos documentos a lo largo de su historia sobre los que basa Inglaterra su organización política, que hemos citado. Ellos van a hacer la primera constitución, van a escribir el primer, y en el año 1778, creo que es 1778, Estados Unidos va a hacer su primera constitución. Digo, 1789, pero enseguida se lo digo, les digo exactamente cuál es el año de la Constitución de Estados Unidos en el que ellos hacen su Constitución. El año 1787. Me sonaba raro porque digo 1707, no, es posterior. 1787 se promulga la Constitución de Estados Unidos de América. Me encanta haber estado así ahora dubitativo y torpón para que se den cuenta de que no puede ser demasiado mal un tipo tan torpe y tan limitado como yo, ¿no? Por más que yo me empeñe. Pero nunca, le digo como dije toda la vida a mis alumnos en clase, cuando no recordaba algún dato, alguna fecha, nunca quise ser ramplón y camuflarlo, decir otra cosa para... No. Perdonen y yo mañana se lo digo de nuevo y se lo corrijo para que les quede bien. Solo me importa que lo que aprendan de mí sea bien, por muy simple que sea esto, ¿no? Y muy sencillo. Entonces, 1787, que me resultaba raro con respecto a la francesa, pero si es justo 2 años antes de que se ponga en marcha la Revolución Francesa, 1787 es cuando se promulga la Constitución de los Estados Unidos de América del Norte. Y es la primera Constitución. 1791 será la primera Constitución revolucionaria de Francia. Y el siguiente país que hace una Constitución liberal importante y espléndida es en las nuestras Cortes de Cádiz, España, en 1812. Nuestra primera constitución. Mientras tanto, Francia ha desarrollado entre 1791 y 1799, con lo que es ya más que una constitución, una carta otorgada de Napoleón, en la que él se reserva muchísimo poder para el ejecutivo y el consulado, naturalmente. pues, en fin, adulterando muchísimo las esencias prístinas revolucionarias de la burguesía francesa radical, pues ha hecho Francia una serie de constituciones, ¿no? En el 93, en el 95. Pero el siguiente país que tiene el honor de llevar a cabo una constitución como base y cimiento de su revolución liberal es, y de establecer el nuevo régimen que consagrará con el tiempo el Estado de Derecho, es nuestra querida España, en el año 1812, constitución que nuestros revolucionarios, recluidos en el único reducto que les dejaba la invasión francesa en aquel momento, que era Cádiz, la Tacita de Plata, allí abajo, en la esquinita, ¿no?, en la punta de la península, pues en ese extremo van a elaborar nuestra primera constitución, ¿no?, en las Cortes. Ya veremos cuando tratemos, para terminar el próximo día, hagamos repaso un poco de cuáles son el organigrama del poder ejecutivo, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y terminemos este capítulo. Veremos por qué Cortes en España, el nombre que tiene el Parlamento español, que es el de Cortes, las Cortes españolas, frente a los Estados Generales, que se dice en Francia, o el Parlamento, el Parliament, directamente en Inglaterra. Bueno, y hasta aquí hoy. No quiero calentarles más la cabeza ni liarlos más. Disculpen esta última dubitación con lo de la fecha de la Constitución de los Estados Unidos, que es la primera, que consagra con un documento escrito y desarrollado y completo la revolución liberal burguesa frente al absolutismo monárquico que caracterizó el final del antiguo régimen de la Edad Moderna. En la próxima misión espero que pueda enviar esta bien, porque me parece que me ha salido un programa después de tanto tiempo de no usar este cacharro. Apareció el otro día un programa aquí nuevo que se me puso encima de ahí en la pantalla y que no pude yo quitar, y espero que eso no me impida enviar bien esta emisión. En el próximo terminamos esto y este capítulo, hablando de ese Estado de Derecho, cómo ha tratado de llegar a ser Estado de Bienestar a finales del siglo pasado y en lo que va de este siglo. Ustedes juzgarán si sí o no Estado del Bienestar, pero sí querría hacer algún comentario sobre ello. Y hacemos un repaso de cuáles son las partes fundamentales del poder legislativo, en qué consiste en cuanto organismo concreto, cómo se dilucida y se desarrolla y se produce ese Estado, ese poder legislativo, el ejecutivo y el poder judicial, que forman lo que es el organigrama de la estructura político-jurídica. Que la familia de Nazaret nos tenga siempre en el hogar de la madre. Un fuerte abrazo a todos. Disculpas por tanta tardanza y gracias por aceptarme y acogerme de nuevo.